Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este jueves 3 de marzo de 2016. Nosotros aquí en Poniendo las Calles, por cada noticia mala que escuchemos, nosotros te vamos a traer una noticia positiva. Y es que la noticia que te voy a contar ahora habla de la grandeza de un cuerpo, el cuerpo de la Guardia Civil. Los agentes que la conforman han tenido que escuchar muchas veces insultos, menosprecios por su trabajo, falta de respeto por parte de algunos que se llaman a sí mismos políticos y, por supuesto, han sufrido, como muchos otros, el terrorismo de la banda terrorista ETA. Pero nada de esto les hace dejar de hacer su labor y ayudar a los que lo necesitan. En esta ocasión, el destino, que a veces es muy irónico, puso en manos de la Guardia Civil las vidas de un grupo de expresos de la banda terrorista ETA. Sí, sí, has escuchado bien, expresos de la banda terrorista ETA, solicitando y recibiendo ayuda de la Benemérita. Ver para creer, ¿verdad? Pero allí estaban los agentes. La historia es del pasado sábado, cuando un grupo de personas, entre las que se encontraban expresos de la banda terrorista, se quedaron atrapados en la nieve por el temporal que golpeó Navarra. Venían de comer en una sidrería y regresaban a casa en tres vehículos en los que también viajaban niños. Llamaron primero a Emergencias Navarra, pero nada. Ellos no podían acudir a ayudarles. Después lo intentaron con la policía foral, pero tampoco, verdes las han segado. Al final acudieron a la Guardia Civil, que no dudó en mandar a dos patrullas para socorrerles. Estos son los mismos que, en cuanto tienen oportunidad, dicen que en el País Vasco y en Navarra no se necesita la Benemérita. Si es que no se puede hablar, no se puede hablar, que la vida a veces te la devuelve. Y desde aquí, gracias una vez más a la Guardia Civil por su labor y por su entrega. Las 4 y 6 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Que sepas que no eres el único que está intentando dormir ahora, ¿eh? No, no, no. Hay un montón de gente que le pasa lo mismo que a ti. Pero hay gente que todavía no nos ha descubierto y que seguro que gracias a ti nos van a descubrir. Estamos en directo poniendo las calles, somos un montón de gente feliz, un montón de gente que no se quiere meter en problemas, un montón de gente optimista, un montón de gente que intenta hacer la vida un poquito más fácil a todo el mundo. Hay un montón de currantes, hay un montón de gente que no puede dormir, los insomnes, los currantes, y que cuando me llaman a este estudio de radio, los oyentes, los ponedores, sonáis muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Soy conferenciante y me dedico a la neuromotivación, a cómo funciona el cerebro. Hablo mucho del cerebro. Y te vas a reír de esto, pero en mis conferencias hablo siempre de cuando uno tiene un problema gordo, cuando tienes problemas gordos, el inconsciente te desvela de las 4 a las 5 de la mañana. Lo mejor es levantarse, hay gente que va al baño, tal y cual, hay gente que se pone un cafecito, lo que sea. Si los problemas, si los escribes, se quitan de la cabeza, pasan al papel, y luego ponerte El Pulpo, tío, porque este programa de verdad te quita el resto de los problemas que no tienen arreglo, como decían los palacios, para problemas sin remedio, litro y medio o El Pulpo.
Bueno, me estás dejando alucinado, pero Jaime, has dado en el clavo. Alberto, bienvenido, ¿por dónde estás?
Pues ahora mismo por aquí, por Villafranca de los Barros, dirección Sevilla.
Ajá, tienes voz de hacer, haberte hecho ya unos kilómetros, ¿eh?
Sí, unos cuantos ya. Ya llevo unas horitas aquí sentado.
¿Y estás jubilado? ¿A qué te dedicabas, Benjamín?
Pues era profesor de primaria. Los últimos 10 años estuve de logopeda en un colegio.
Poniendo las calles.
Son algunos de nuestros ponedores, los que marcan el teléfono gratuito del estudio, los que nos llaman, nos cuentan qué es lo que están haciendo a estas horas, y nosotros además les mandamos a su casa un diploma que acredita que son oficialmente ponedores de calles. ¿Y cuáles son nuestras vías de comunicación para charlar con nosotros? Pues las que te cuenta ahora Beatriz Calderón. Buenos días.
Buenos días. El teléfono gratuito 950-6006, cuyas vías ya están abiertas. En Facebook, Poniendo las Calles. En Twitter, arroba Poniendo Calles. Y el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora, 4 y 8, somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vayamos juntos, como siempre, a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este programa, que tiene mucha y muy buena música, pues la programamos los oyentes y mi colección personal de música. Esta, por ejemplo, nos lo piden desde la panadería Ricardo. En Twitter nos lo piden así: Pulpo, por favor, pon a M-Clan con Bumburi en directo cantando Miedo. Esta es una canción maravillosa grabada en el Circo Price en Madrid y que merece muy mucho la pierna que la escuches y que la disfrutes. Si estás solo, ya no lo estás. Estamos contigo.
Para empezar, yo diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás.
Rique,
solo te di diamantes de carbón. Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mis saludos, soy Carlos Moreno, El Pulpo, y gracias por hacer con nosotros el primer despertador de la radio. Oye, ¿tú sabes cuál es el nivel de ruido que puede tolerar el oído humano? Porque te vas a quedar alucinado, o al menos así nos hemos quedado nosotros cuando nos hemos enterado que el equivalente a una aspiradora es lo máximo que podemos escuchar diariamente, según nos cuenta la Organización Mundial de la Salud. Se está alertando de los peligros que supone que estemos de forma diaria expuestos a ruidos de mucha intensidad, porque podrían incluso provocar una pérdida de audición. Y para saber más sobre esto, tenemos en Poniendo las Calles con nosotros a la doctora María José Lavilla, presidenta de la Comisión de Audiología de la SEOR. Muy buenos días, María José.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué cantidad de ruidos tenemos a nuestro alrededor continuamente? ¿Qué molestos, por favor? ¿Y cuáles son los que más nos afectan?
Pues cualquier ruido que sea más alto de 65 decibelios ya nos puede producir daño, pero sobre todo aquellos ruidos que sobrepasan los 80 decibelios.
Fíjate.
Los coches, las motos, como hemos dicho, el ruido de una aspiradora en casa. Uf. Hablar varias personas a la vez en el trabajo, ¿Qué decir tiene? Pues la música que oímos con los auriculares, discotecas y este tipo de ruidos, y los de la contaminación acústica, obras, tráfico, como hemos dicho. Todos estos, estamos rodeados continuamente de ruido.
Pues la verdad que sí, María José, porque dicen que un tercio de la población mundial, un tercio, si está en ciudades industrializadas, está expuesto a una pérdida de oído. ¿Esto hay alguna manera de evitarlo, María José?
Bueno, pues primero conociendo que estos hábitos del ruido no nos benefician, porque una vez que conocemos el problema, somos conscientes de ello, pues podemos intentarnos cuidar. Y entonces lo que tenemos que hacer es evitar exponernos a ruidos muy altos y, sobre todo, no exponernos durante mucho tiempo,
claro,
porque el daño es proporcional al tiempo de la exposición.
María José, también hay ruidos pequeñitos que parece que no están ahí, pero están, y que cuando cierras la puerta, por ejemplo, de la cocina de casa, dejas de oírlo, y es como un descanso, un alivio, es un decir, ¡oh, qué gozada!
Sí, son los ruidos de fondo.
Eso es terrorífico.
Eso es terrorífico, y además, pues en esta sociedad industrializada cada vez estamos más expuestos. En el campo hay menos.
Es verdad. Hay mucha gente, muchos ponedores, esto entre tú y yo, María José, perdón, permíteme que te tutee porque tienes
una voz de ser más pequeña
que mi hija.
Por supuesto.
Entonces, María José, hay mucha gente que escucha este programa de radio en la cama a través de auriculares para que la pareja, la mujer o el marido al lado no se entere y no despertarle. Entonces se ponen los cascos y dicen que se lo ponen altito porque le gustan escucharme bien. Pero es que eso a lo mejor puede ser malo.
Pues claro que lo es, claro que lo es. Los cascos, ahora ya por normativa, afortunadamente, la salida del sonido es de 80 decibelios. No debe ser mayor de 85 decibelios. Pero nosotros lo solemos poner más alto porque nos gusta oír mejor. Y tenemos que saber que esta salida mayor que la que nos pauta la tecnología nos está haciendo daño. Y sobre todo si esto lo repetimos habitualmente. Fíjate, por encima de 80 decibelios, cada 3 decibelios que subiéramos, que es muy poquito, deberíamos de reducir la exposición a la mitad. No es un crecimiento lineal, es un crecimiento exponencial. De tal manera que en una discoteca que hay 104 decibelios, solo deberíamos de estar 2 minutos por noche.
Joder, ya ahora mismo.
En los auriculares ya por ley no puede haber una salida mayor de 100 decibelios. Pero esos 100 decibelios no deberíamos estarlos escuchando más de 5 minutos.
María José, que yo he tenido un jefe que se ponía un aparato entre la salida del cable y los auriculares que multiplicaba por 4 el volumen de los auriculares.
Claro. Por ejemplo, en nuestro coche podemos subirlo muchísimo. Y si esto lo hacemos repetidamente, nos estamos haciendo daño. Lo que pasa es que cuanto más intenso es el ruido, con poquito tiempo nos hacemos daño. Y hacernos daño significa que oímos peor y no entendemos luego las conversaciones.
¿Qué escaleritas de volumen me estás haciendo así ahora con tonos, verdad? Para,
bueno, claro,
subimos
y fíjate
la voz.
Además que en los jóvenes su deporte, su actividad más habitual,
sí,
es escuchar la música por los auriculares y sobre todo ahora que esta tecnología se ha adherido al teléfono móvil.
Ya los móviles normalmente cuando pasas de un volumen ya te avisa que esto puede ser perjudicial y se te pone en rojo.
Claro, claro, porque
peligro.
Desde el 2012 existe una ley. Si tú decides subir ese volumen mayor de 80 decibelios, cada 20 horas de exposición el móvil te tiene que avisar.
Claro.
Porque no se puede fabricar nada por ley que sea perjudicial para la salud.
María José, importante, nuestros ponedores que nos están escuchando desde fábricas. En las fábricas hay mucho ruido, a muchos les ponen protectores, gente de los aeropuertos. ¿Esos cascos que lo que hacen supuestamente es mitigar el volumen, es suficiente o tendrían que hacer algo
sí,
más?
Sí, si los cascos son profesionales, es suficiente. Hay que tener en cuenta que ahora también por ley, afortunadamente hace muy poquito no teníamos esta ley, hace 10 años no existía en España, ¿vale? Si en una jornada laboral, si estás expuesto a más de 80 decibelios, es obligatorio que la empresa te proporcione los cascos adecuados. Claro, hay que tener en cuenta que tú ya en tu trabajo estás sometido a ruidos.
Exacto.
Con lo cual la prudencia te dice que cuando salgas del trabajo tienes que cuidarte mucho más porque eres un profesional de riesgo. Entonces tienes que evitar en tu vida rutinaria esos auriculares y esos ruidos que nos gustan tanto.
Y para terminar, porque no te quiero entretener, que fíjate qué hora es y Carlos Herrera ya está por aquí mirando a ver cómo voy de tiempo. Importante, estos últimos días en Oregón, en Estados Unidos, hemos visto las noticias, un ruido bastante molesto. Cuando tú has visto esas noticias, María José, ¿has podido dilucidar de qué se trataba ese ruido?
Pues la verdad es que no he visto la noticia, me has pillado.
Qué raro. Pues era un ruido como una especie de ambobutos que cuando empezaba a hacer las dadis le dabas una especie de cegalabal y era un ruido que se metía en el cefalobe y empezabas todo a darle vueltas.
Sí, pues no lo he visto.
Pues habrá que localizar ese audio para que lo escuches porque te vuelves absolutamente loco.
Sí, bueno, de hecho existen unos dispositivos que se llaman mosquito devices que emiten un ruido agudo como el del mosquito y se utilizan para ahuyentar a personas jóvenes.
¡Anda!
Porque los jóvenes oyen frecuencias agudísimas que hasta los 25 años, a partir de los 25 años las podemos perder, y entonces los jóvenes las oyen, los adultos no. Ese dispositivo lo ponen pues para evitar botellones, centros comerciales, para ahuyentar jóvenes. En España no es legal, pero en Inglaterra se venden 3.500 al año de estos dispositivos.
¡Qué barbaridad! Bueno,
y pues se considera que es pues una tortura, uh-huh. Y en Gaza se utilizan ruidos de 160 decibelios como arma de tortura. O sea,
sí, sí. Me lo creo. María José, eres la presidenta de la Comisión de Audiología de la COORL. ¿Qué significa esto, María José?
La Sociedad
Española
de Otorrinolaringología.
Ah, qué bonito, perfecto. Bueno, pues a partir de ahora eres oficialmente una diplomada en ponimiento de calles y por eso te vamos a mandar el diploma para que te hagas una foto y luego nos la mandes, que la movamos por nuestras redes sociales.
Bueno, estupendo, con mucho orgullo. Uno de los mejores diplomas que voy a tener.
Qué bien, María José. Pues oye, gracias por compartir tu sabiduría con los ponedores.
Y gracias a vosotros por ayudarnos a sensibilizar a la población de su salud.
Es fundamental que lo hagamos entre todos. Gracias, María José. Un beso, sé feliz.
Muchísimas gracias a ti. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Siendo las 4 y 20, siendo las 3 y 20 en Canarias, te doy las gracias por escucharnos y ahora te pido atención para que escuches la letra de esta canción de Mocedades. Canción tan bonita que recuerdo. Me acuerdo que había una campaña, creo que era de Polvorones, en los años 80, que sonaba de fondo esta canción y que hizo que le regalase yo a mi madre un disco, un vinilo, un LP de Mocedades. Y la he puesto y la quería compartir con todos los ponedores que nos están escuchando ahora. Y quiero leer un email que me ha emocionado mucho, que nos acaba de llegar y dice: el honor es la principal divisa de la Guardia Civil. Qué grande eres, Pulpo. Gracias por esas palabras. Sencillamente así es la Guardia Civil. Por algo es la benemérita. Jesús, gracias por tu mensaje.
puedas conocer los veranos que he vivido yo, esos libros viejos que guardé pensando en ti, hijo mío.
¿Qué dices, Mónica? ¿De que te marcas el reloj? Ah, que vamos más de tiempo. Vale, perdona. Que Beatriz Calderón, buenos días.
Que me des paso ya, que te está diciendo.
Ya, vale, es que de verdad uno no puede venir hoy feliz y ponerse a cantar. Ya es que esto es lo último.
Porque ¿te emocionas?
Pues claro que sí. A esta hora, ¿qué pasa? Que tenemos que repasar las noticias interesantes de la jornada, ¿no?
Sí, es un poco pestiño, pero es lo que hay. Venga, lo más importante es que seguimos sin presidente del gobierno, Pulpo, después de que Pedro Sánchez pues perdiera la votación.
Bueno,
ayer.
Si nos libramos de este, nos libramos de, bien, nos libramos bien.
Veremos ahora a ver qué pasa el viernes, cuando los diputados volverán a pronunciarse. En esta ocasión, el líder socialista solo va a necesitar mayoría simple. La cosa, la verdad, es que pinta bastante mal. No creo que nuestros políticos sean capaces de alcanzar acuerdo alguno, y menos después de lo que escuchamos ayer. Te pongo este sonido a modo de ejemplo. A
ver. Si usted no se está convirtiendo en el tapón para la renovación y la regeneración del Partido Popular en España. Esta es la cuestión, señor Rajoy.
Si yo, con 1.700.000 votos más que usted, tengo que hacer lo que usted me ha pedido aquí, ¿qué tiene que hacer usted con 1.700.000 menos y con el peor resultado de la historia del Partido Socialista Obrero Español? Es usted el tapón.
Pues la verdad es que así estamos.
Es un ping-pong, ¿eh?
Así estamos. Que así, si tú eres alto, que mucho, si yo estoy ya bajo, que si eres feo, que si estás calvo.
¿Y por qué me miras a mí?
Porque me he acordado de ti.
Ah, bueno, pues mira para el otro lado.
Al hablar de calvos.
Ah, bueno,
bueno,
pues
si
nada,
miro para el otro lado también
me
veo
un calvo.
Uno. La buena noticia del día es que el Supremo ha rechazado que se pueda quitar el subsidio de desempleo a los parados que deciden rescatar su plan de pensiones. Esta es una noticia, la verdad, que muy interesante. El alto tribunal entiende que recuperar el dinero que se había invertido no se puede considerar obtener una ganancia. En todo caso, la plusvalía que hubiera generado, pero no el dinero ingresado en ese plan. Así que si hay algún ponedor en esta situación, pues está de enhorabuena, que ya puede sacar su plan de pensiones sin que le quiten el subsidio del paro.
Pues prácticamente, muy bien.
Y te cuento ahora un estudio que puede hacer que nos tomemos mucho más en serio el tema este del cambio climático, que hay veces que no le damos la importancia que tiene. Según la Universidad de Oxford, sus efectos van a provocar cambios también en la alimentación, que serán los responsables de 500.000 muertes en el año 2050. El calentamiento global va a reducir la productividad de los cultivos y podrían desaparecer muchas frutas, verduras y también carne roja. Vamos, que la dieta mediterránea está en peligro por culpa del cambio climático. ¿Qué vamos a hacer sin nuestras ensaladas? No. Del exterior nos llega una noticia que da fe ya del aperturismo en Cuba. La aerolínea estadounidense United ha anunciado hoy que va a pedir las autorizaciones pertinentes para poder operar en la isla. Esto es un hito histórico, como todo lo que está sucediendo. La compañía que quiere, pues, realizar vuelos a La Habana diarios sin escala desde los aeropuertos de Newark, en New Jersey, Houston, Chicago y también Washington. Entre tanto, Pulpo, en Cuba pues se hacen un lavado de cara para recibir al presidente, a Barack Obama, que estará allí el día 21 de marzo. Las autoridades de la isla están llevando a cabo unas obras de mejora en el emblemático Estadio Latino, donde se va a disputar un partido de béisbol amistoso entre los Rays de Tampa, de Florida, y el equipo nacional de Cuba. La instalación cumplirá dentro de muy pocos 70 años y en ella juegan desde hace medio siglo los Industriales de La Habana, equipo insignia de este deporte en la isla. Así que bueno, al menos también esta visita de Obama está sirviendo para que se mejoren algunas cosas en Cuba. Desde luego que los Industriales, sí, de La Habana van a estar muy contentos de que se hagan esas obras, porque el estadio, la verdad, he visto las imágenes y está que se cae. Y seguimos fuera, aunque un poquito más cerca, en Suecia. Mira, allí ya funciona la primera tienda que abre 24 horas sin ningún empleado. No se necesita a nadie, no se tiene dependientes. El establecimiento lleva operando 2 meses y aún no se ha registrado ningún intento de robo. Esto es una cosa que solamente pasa en Suecia, que haya una tienda abierta 24 horas sin ningún dependiente y que nadie robe nada. ¿Tú esto te lo imaginas aquí?
¿Aquí? Bueno, aquí se llevan
no,
hasta
habían
las
desvalijado ya la tienda.
Bueno, espectacular.
Este país se encuentra a la vanguardia en las formas de pago y en esta tienda todos los abonos se hacen con el teléfono móvil. Tú llegas, coges lo que necesitas, pagas con el móvil y te vas. Y allí no hay nadie.
También da un poco de pena que la gente sea tan buena, ¿no? Es que dices...
Hombre, me parece una maravilla que tú puedas dejar la puerta de tu casa abierta porque nadie va a entrar a llevarse la televisión.
Ya, pero...
Es un putazo, ¿eh? Ya. No te creas tú que no.
Joder, yo en Mercadona veo muchas escenas de que la gente se escaquea de pesar dos manzanas. Y
de
las
pesar
mete...
dos manzanas, sí. De comerse un canuto de chocolate así y dejar el papel para no tener que pagarlo.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, es horroroso.
Sí, es alucinante, pero bueno, es que España somos así.
Bueno, la buena noticia para España es que sabemos que la profesión de dependiente no va a desaparecer como en el caso de Suecia, porque siempre va a ser necesario que alguien te esté vigilando cuando te llevas algo. Y luego también se pierde esa esencia un poco de te quedan más patatas tal, de tal marca. Es que no tienes a nadie a quien preguntarle.
Ya, entonces entras en la tienda, efectivamente. Sí. Con lo bonito que es relacionarse con los tenderos y con la gente.
Bueno, pues aquí lo tienes, que en Suecia son unos setos.
¡Hombre!
Como dices tú.
Unas sotitas.
Unas sotitas de bastos.
Sí.
Y entonces no tienen dependientes.
Pues hala.
Volvemos a España. Hoy arranca en la Biblioteca Nacional las actividades dedicadas al año de Cervantes. Lo hacen con la exposición Miguel de Cervantes, de la vida al mito. Los Reyes la van a inaugurar y tengo que decir que yo entiendo las quejas de muchos eruditos que dicen que los actos están siendo un poco descafeinados. Y es verdad que la figura de Cervantes es demasiado importante y uno esperaría más.
Pues sí.
Pero bueno, estamos a primeros de marzo. Lo mismo la cosa mejora.
¡Guau! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito, por favor! Luego le voy a poner yo a Herrera canciones de Bob Dylan también. Es de mis favoritas. ¡Hurricane! ¡Wow! ¡Qué bonito, por favor! Muy bien, Bea. Esta la estás poniendo tú, ¿eh?
Pues mira, sí. Terminamos con... Bueno, yo he elegido el artista y la canción la ha elegido Mónica Villalain.
Bueno, Villalain, perfecto. Madre mía. Aquí dejándole siempre uno mal.
Oye, no te dejamos mal. Todo lo contrario, pero al César lo que es del César.
Perfecto, pues nada,
mira,
del César.
Terminamos con la música de Bob Dylan porque un sorprendente archivo secreto del artista con más de 6.000 objetos se va a instalar en Oklahoma, en Tulsa. Allí se va a poder ver. Todavía es un proyecto, pero en breve se podrá visitar. Se trata de documentos del legendario músico que incluye pues grabaciones desconocidas, manuscritos de algunas de sus letras más emblemáticas, instrumentos. En total son 60 años de trabajo de Bob Dylan, que está valorado en 20 millones de dólares esta exposición.
Este tío es uno de los más grandes que ha dado de la música de todos los tiempos. Es un tío, es un genio de la música.
Se le nominó incluso al premio Nobel.
Efectivamente, y es un tío que ha tocado muchos palos, pero él ha preferido no moverse de lo que es y de lo que siente. Y realmente ha compuesto unas canciones que han formado parte de muchas generaciones y que luego lo han abanderado otros muchos como si fuesen de ellos, pero realmente las canciones originales son las de Bob Dylan. Vamos a escuchar un poquito más este Huracán. Esta canción, con una duración de 8 minutos 33 segundos, se incluía en un disco publicado en el 76, el Desire. Espectacular. Si tienes la oportunidad de hacerte con los discos de este genio, de Bob Dylan, estás perdiendo el tiempo por no tenerlos. Hazme caso, Bob Dylan, este Desire forma parte de una de las joyas de la música. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE 432, una hora menos en las Islas Canarias, y voy a mandar un saludo a nuestros nuevos ponedores que nos están siguiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias, chicos, gracias, chicas. Nosotros ponemos las calles, pero en cuanto al tiempo tenemos que recurrir a alguien que nos lo cuenta muy bien y claro, es que tiene muy buenas fuentes. Me refiero a nuestra Mar Gómez, quien además es meteoróloga en eltiempo.es y doctora en físicas. Mar, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo tenemos la semana que estamos en la que estamos embaucados ahora mismo?
Bueno, pues vamos a comenzar este jueves con temperaturas que vamos a notar ya que empiezan a bajar. Ya os aviso que es un descenso térmico que se va a prolongar también durante el fin de semana. Ahora os cuento lo que viene para el fin de semana. De momento hoy las lluvias se van a concentrar en el Cantábrico, en Pirineos, sobre todo en la parte más oriental del Cantábrico, la zona del País Vasco, norte de Navarra pueden afectar a otras zonas del norte y empezaremos a tener nieve, sobre todo en zonas del Pirineo y también viento muy fuerte en la desembocadura del Ebro y en Baleares. Para este viernes, ya os decía que va a empezar a entrar aire muy frío. De nuevo vamos a tener otra entrada de aire frío que va a hacer que los termómetros se desplomen junto con la cota de nieve porque vuelven las nevadas durante este fin de semana. Yo creo que a los que os gusta la nieve en muchas zonas vais a poder disfrutar otra vez de ella.
Bien.
El viernes, ¿dónde vamos a tener la nieve? Pues va a llegar a zonas del norte, sobre todo van a ser zonas de montaña, principalmente en el interior de Galicia, la cordillera Cantábrica y también Pirineos, con lluvias que de cara al final del día pueden llegar al centro de la península. El sábado siguen las lluvias en el norte peninsular y las nevadas. Esta vez afectarán a más zonas, no solo a las zonas de montaña, y también a otras zonas del centro de la península, como el sistema ibérico, la Sierra de Guadarrama, también en sierras de Andalucía. Las temperaturas ya vamos a notar el sábado que sufren un importante descenso, con ambiente muy frío. De nuevo entra ese aire frío que va a hacer que tengamos heladas y también unas temperaturas más gélidas. El domingo seguiremos con mucho frío, con bajada de la cota de nieve, y es que en este nuevo episodio de nevadas podemos acumular hasta un metro de espesor en algunas zonas del norte de la península. Todo ello, como os digo, acompañado de ese frío que nos dio un respiro durante esta semana con unas temperaturas un poquito más agradables.
Genial. Bueno, ya vamos ahí acotando la información, Mar. Perfecto. En cuanto a esta primavera en la que ya estamos a puntito de entrar, ¿tienes alguna previsión estacional o algún dato?
Pues sí, os voy a contar porque la acabamos de sacar, está recién sacadita del horno, vamos. Y ya sabéis que la primavera astronómica comienza el 20 de marzo a las 4 y media de la madrugada. La meteorológica ya lo ha hecho, comenzó el día 1 de marzo, porque siempre comienzan en valores trimestrales, ¿no? Comienza a principio de mes. Bueno, pues de acuerdo con esta predicción que hemos realizado, no son buenas noticias a mi juicio, porque lo que esperamos es una primavera más cálida de lo habitual. Ya sabemos que estamos viviendo unos años muy cálidos, cada vez que pasa un mes batimos récord, siempre es el mes más cálido, el año más cálido. Pues de momento la tendencia es esa, a unas temperaturas por encima de lo normal, sobre todo en la zona del Mediterráneo, también en zonas del sur de la península. Y en cuanto a lluvias, y aquí viene el problema, tendríamos previsiblemente una primavera más seca, sobre todo en zonas del Mediterráneo, que precisamente son las áreas donde más necesitan ese agua, como en Murcia, Alicante, Almería, por ejemplo, Baleares y sur de la península. Digamos que la mitad noroccidental se mantendría con lluvias dentro de lo normal, pero en el resto parece importante ese déficit de precipitaciones que ya se alarga en el tiempo y que nos puede traer problemas, sobre todo de cara a verano, si seguimos así.
Es que da gusto escucharte, ¿eh?
¿Ah, sí? Oye, qué bien.
Es que da gusto escucharte.
Bueno, mira, eso me da mi alegría porque, oye, que os gusten las cosas que os cuento. Al final, yo lo que quiero transmitiros es la meteorología desde otro un punto de vista un poquito más cercano para que todo el mundo lo entienda.
Es fundamental. El tiempo en España, ya sabes que es el recurso número uno cuando quieres entablar la conversación con alguien, y sobre todo porque nos interesa. Se baten récords de audiencia en cuanto a la información meteorológica, y contar contigo en el programa, de verdad, es un auténtico honor.
Bueno, muchas gracias. Yo sé que a la gente le interesa el tiempo y yo soy de las que en el ascensor, yo trabajo en un décimo piso y te aseguro que esos 10 pisos además, sabiendo que trabajas en el tiempo, a veces se hacen un poco largos.
Es verdad. Eltiempo.es, nuestra aplicación, nuestra página web para consultar el tiempo en cualquier momento. Y también ponemos las calles con la crack, con la que más controla, que es Mar Gómez. Mar, me preguntó la semana pasada una oyente, una ponedora, que qué probabilidades hay de que nos caiga un rayo en la vida. ¿Tú tienes algún dato en cuanto a eso?
Pues sí, te lo voy a contar y te va a sorprender, porque las probabilidades de que te caiga un rayo es una de cada 3 millones. De hecho, es más probable que te caiga un rayo a que te toque el Euromillón, que tiene una probabilidad de 1 entre 75 millones.
Madre mía.
Sí, es un poco desesperanzador, pero oye, cada uno que siga echando al Euromillón si quiere, pero es más probable que te caiga un rayo. Eso, la probabilidad nunca miente, otra cosa es que te pase.
Es curiosísimo, ¿eh?
Sí, además el mayor número de personas afectadas por rayos, sobre todo, tiene lugar en verano, en julio y a última hora de la tarde, precisamente porque es la época en la que más se produce tormentas y porque no tomamos las precauciones que debemos de tomar, porque cuando tenemos previsión de tormenta en verano siempre hay que coger cobijo, resguardarnos y no quedarnos en áreas abiertas precisamente por ese peligro. Pero aún así, no es raro que en ocasiones te pueda caer un rayo, pues aquí, por ejemplo, en Madrid, en el Parque Retiro, a veces han caído sobre árboles
y
hemos tenido algunos problemas. Así que, bueno, no se puede hacer nada porque nunca vamos a prever dónde va a caer el rayo, pero sí tener un poquito de precaución ante esas previsiones.
Bueno, además, Mar, como tú eres doctora en físicas, me imagino que tendrás el dato de por qué le caen a más hombres que a mujeres los rayos.
Pues sí, mira, los hombres tienen un 5% más de probabilidades que las mujeres de que les caiga un rayo.
¿Por el tamaño de la cabeza o qué?
cuidado porque la mayor parte son hombres de entre 15 y 35 años. Además, curiosamente, los expertos sobre todo la achacan a que son personas en este rango de edades que suelen trabajar a lo mejor en construcción o en trabajos de agricultura y que suelen ser más hombres que mujeres. No significa que no trabajen mujeres, pero que quizás predominen un poco más los hombres y se vean un poco más expuestos a estas situaciones. Otros expertos dicen que los hombres quizás no son tan conscientes de los riesgos que llevan asociados con los rayos. Yo no estoy de acuerdo con esto porque yo creo que muchos son conscientes igual que las mujeres. Pero bueno, también lo comentan algunos expertos. Pero sobre todo se restringe mucho a esa situación laboral de personas que trabajan a lo mejor más en el campo y que quizás en ese estudio que han realizado han visto que era un porcentaje mayor de hombres que de mujeres.
Pues Mar, muchísimas gracias por contarme todas estas cositas para tenerlas en cuenta en lo que queda de semana y bueno, siempre nos viene bien saber qué ropa nos tenemos que preparar para los próximos días.
Pues ya sabes, los próximos días un poquito más abrigaditos que vuelve el frío, yo creo, antes de que llegue la primavera.
Genial, Mar Gómez, doctora en físicas y también miembro importante de la plataforma eltiempo.es. Un beso, que tengas una feliz jornada.
Un beso, feliz semana.
Hasta luego, nosotros seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. También tú a esta hora te mereces escuchar canciones tan bonitas como esta. Sube un poquito a la radio si puedes y disfruta esta auténtica joya. Artista en cuestión se llama Israel Kamakawiwo.
Sí, muy fácil el apellido.
Es de pronunciar así de, con velocidad. A ver tú cómo
no
lo
es
dices.
Aquí de Albacete, ¿no?
No, es de La Roda.
Kamakawiwo.
Kamakawiwo.
Wiwo.
Kami Kamaki.
Kamaka.
Kami.
¿Cómo?
Kamakawiwo. Estás comiéndote los mismos caramelos que se come Rajoy, ¿no? En el Congreso.
¿Eh?
Esos caramelos son los de Rajoy.
Un strepsil de estos.
Y tiene la garganta hecha polvo, estás como
estoy,
yo, ¿eh?
Estoy fastidiada, sí.
Madre mía. No, dentro de nada nos va a patrocinar el Inserso, ¿eh? Estamos los dos, de verdad. Y quiero dar las gracias a los nuevos seguidores de Twitter, a Johnny Martín, que le acaba de darnos a seguirnos en arroba poniendo calles. Damián Lagoferro, que dice que cuidado pulpo cuando tu mujer te diga que te parta un rayo. Y también curioso mensaje que nos dice Miguel Ángel, que nos escribe desde... No, habla de Suecia. Dice, pulpo, en Suecia Almería, venden sacos de patatas en la carretera y hay una cajita de zapatos donde dejas el dinero y te llevas el saco.
Si lo estábamos contando.
Alucinante, ¿eh?
Aquí en España nos llevábamos los sacos y no uno, sino te llevabas cuatro o cinco.
Es impresionante, es impresionante. Es impresionante. Mensaje, Bea.
María Antonia Rodríguez dice que hoy se pierde el programa, pero que cuando nos escucha se levanta de muy buen humor, que le encanta el programa.
Y hola, buenos días desde Tenerife, dice Monse Pérez. Quiero decirles que no me canso de vuestro programa, me encanta por la variedad de sus temas y las canciones. No cambien nunca, felicidades.
Y Beatriz López nos dice, intentando dormir, algo que no consigo. Siempre, y cuando digo siempre, estoy pegada a una radio. Muchos saludos desde Sigüenza.
Muy bien, Bea, muchísimas gracias. Pues te tengo que dejar, Bea, porque tengo a Paco, que es un ponedor, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y está currando ahora mismo. Paco, buenos días.
Buenos días, Charlie. ¿Qué pasa, Octopus?
Pero bueno, esta sesión de Conde Sabis, ¿de dónde sabes?
¿Cómo estamos, Carlos?
Estamos bastante bien, la verdad es que estamos bastante bien. Ahora con la voz tomada, en fases. ¿En qué parte de Valencia estás ahora?
Bueno, pues estoy cerca de Valencia, capital. Ajá. Ajá. No te puedo decir más.
Pero pues estás ahora mismo de servicio, ¿no?
Exactamente. Ajá. Ahora mismo estoy abriendo unas puertas traseras. Ajá. Y nada, estamos trabajando de vigilante, ya sabes.
Ajá. ¿Y se puede decir lo que estás vigilando? O como no has dado tu ubicación, puedes decirlo.
Pues hay un poco de todo, pero tenemos sobre todo coches oficiales.
Ajá.
Y nada, de compañeros que entran y salen.
Me encanta.
Según el servicio y, uh-huh, y ya sabes.
Nos escucha mucha policía. Por ejemplo, me consta que en Palma de Mallorca, en Pollensa, te están escuchando. Me consta que hay Guardia Civil que te está escuchando en la provincia de La Rioja.
Oye, Carlos, qué bueno lo de la Guardia Civil.
¿El qué?
Lo que habéis contado, de la gente que tuvo que pedir ayuda.
Es la ironía de la vida, que al final
claro,
es lo que tiene. Pero mira, ahí han estado echando un cable.
Oye, y volverían a estar las veces que haga falta, ¿eh?
Claro, ante todo la profesionalidad, efectivamente. Bueno, Paco, ¿y tú qué haces currando a esta hora, macho? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, estamos, ya te he contado, estoy vigilando servicios de, más que nada, entrada y salida, ¿eh? Hacer anotaciones de los que entran y salen, uh-huh, vehículos topo, vehículos...
Defíneme qué es un vehículo topo.
Bueno, un vehículo topo es un vehículo camuflado, claro, un vehículo que no tiene...
¿Está abierto ahora? No tiene. ¿Hay alguno abierto?
Ninguna señalización. Sí, sí, ahora tenemos dos fuera.
Ajá. ¿Y cómo tienen el destello ahí, debajo del asiento del copiloto, verdad?
Efectivamente.
¡Qué maravilla! Ahora los han cambiado por luces LED.
Llevan luces LED ahora, son claro, más económicos y además más...
¡Qué bueno, macho! ¿Cómo me gustaría tener a mí una luz LED de esas, de verdad?
Bueno, vamos a ver, depende de dónde la veas, ¿eh? Que hay momentos que no hay que verla.
Eso también aquí, es verdad.
Aquí es un parking que tiene una entrada que parece pública, pero no lo es. Mm. Y aquí se me metió hace poco una chica que iba un poco alegre, contenta con algún cubata de más. Ah. y quería entrar. Digo, no puedes entrar. Digo, yo creo que si te vas va a ser mejor antes de que venga nadie. Total, que estuvo como 20 minutos por aquí, que quería entrar. Y sabes lo que pasó al final, que le hicieron una prueba de alcoholemia.
Y ahí se quedó.
Y se quedó el coche, ya no entró, pero el coche sí. Entonces, hay anécdotas buenas, buenas.
Claro.
Sabes que estuve a punto de hablar con Carlos, tengo ganas de que me lo saludes, uh-huh, porque llamé cuando pasó el tema este de los secuestros express. Yo he vivido 3 años en México.
Sí.
Y a mí me tocó. Lo que pasa es que yo era soltero, uh-huh, y en aquel entonces, claro, básicamente me reí de ellos. Pero me llamaron diciéndome que tenían un hijo mío secuestrado.
Uf.
Date cuenta.
Sí, sí.
Luego toda la familia de mi, la que es ahora mi mujer, que era mi novia, bueno, me criticaron, me dijeron de todo, porque yo, pues, les vacilé un poco, ¿sabes? Les vacilé, claro, un poco, uh-huh, y que si tenían el número, que podían localizarnos. Viven con bastante miedo, ¿sabes? La gente,
claro,
que...
Claro, claro.
La gente que es... La gente buena, que es el 90% de la gente, pero... El otro 10% los tiene bastante cohibidos.
Claro.
Y sí, eso, pues, básicamente. Que me alegro mucho de hablar contigo, Octopus.
Muchas
tengo
gracias,
un amigo,
Paco.
Tengo un amigo que le llamamos Octopus. Oiga. Porque era muy sobón y teníamos 3 amigas inglesas y siempre le decían lo mismo, ¿no? Que era muy Octopus.
Bueno, yo ya he contado a mí aquí a por qué me llaman el pulpo, que yo no soy sobón, nada más que cuando corresponde, y yo no soy sobón.
Vale, no lo decía por ti, ¿eh? Pero que
eso alerta a todo mi equipo, que son todo mujeres y están todas que se llevan las manos, entre otras cosas, a la cabeza.
Todas muy simpáticas, la verdad.
La verdad que sí.
Bueno, Carlos, que me alegro mucho de hablar contigo.
Muy bien, Paco, gracias por... Te vamos a matar.
Tengo ganas de recibir ese diploma, ¿eh?
Pues lo tiene Mónica en el horno, ahora le ha puesto al 4.
Qué bueno, qué bueno.
O sea que te llegará en breve.
Nada, oye, que de verdad que desde que empezaste en septiembre no fallo, ¿sabes? No fallo cuando tengo turno de noche, ¿eh?
Paco, con tu permiso, tengo a Miguel Ángel Almodóvar aquí haciéndome señas.
Vamos.
Y tenemos que continuar, pero aquí seguimos contigo, ¿vale, hermano?
Ese tiene también buena voz, vamos a oírlo.
Sí, señor.
Venga.
Aquí le tenemos. Un abrazo, Paco.
Adiós,
gracias.
Adiós. Venga, adiós, adiós.
Son las 9:55 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estás escuchando el primer despertador de la radio, esto se llama Poniendo las Calles, y tenemos a un experto en nutrición que siempre nos echa un cable y nos aconseja sobre un montón de cosas. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
He oído que la comida y la gastronomía son tan importantes en nuestras vidas que desde 2008 la UNESCO considera que el proceso de elaboración de ciertos platos debe preservarse para la posterioridad. Todo esto que te estoy adelantando, ¿de qué se trata, Miguel Ángel?
Bueno, en definitiva, se trata de darle el valor que merece al acueducto de Segovia, al arco de Trajano, a las pirámides de Egipto, pero también considerar que es patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio inmaterial, evidentemente, la práctica, el arte de preparar los alimentos, empezando por lo que es una dieta, de los últimos añadidos, la dieta mediterránea, en cuya clasificación por UNESCO España ha tenido un papel importantísimo, es mundialmente aclamada como la dieta más saludable y que apuesta más por la longevidad y la calidad de vida, y una dieta que no se refiere exclusivamente a los alimentos, como tantas veces pensamos, no sé, se trata de frutas, verduras, aceite de oliva, vino tinto, sino como por formas de producción, de preparación, que son sostenibles, amables con el medio ambiente, y que además promueven la convivencialidad. Es decir, la comida en común.
Claro. Hay muchos países que la comida es un acto frío, es un acto
de
protocolo de alimentarse, pero no hay ninguna sociabilidad entre las personas. Aquí en España, por cualquier cosa te reúnes comiendo, cualquier cosa la celebras con una gran comida, cualquier cosa nos vemos y comemos, todo va asociado a un buen plato, en torno a la gastronomía en España. Somos muy grandes aquí.
Y al acto de reunirse, Miguel Ángel Aguilar siempre... Yo he comido repetidamente con el restaurante, siempre pide lo mismo cuando no conocemos un restaurante, por favor, pónganos muy poquito, pero de lo más caro que tenga. En fin, no deja de ser una broma de Miguel Ángel, pero que te sirve para sentarte a la mesa y para gozar sin ninguna duda. Luego hay países que también se les ha reconocido su gastronomía, empezando por Francia, considerando que en Francia la comida es una práctica social para celebrar momentos importantes de personas o de grupos. Esta idea del repas gastronomique de los franceses, que contempla una cuidadosa selección de recetas, maridaje de platos. También México es otro de los países agraciados por esta consideración UNESCO, pero concretamente la comida al estilo de Michoacán, un modelo cultural integral que incluye aspectos como la agricultura tradicional, prácticas rituales, costumbres comunitarias ancestrales. Es un proceso complejo en el que el maíz es protagonista, pero que a través de este proceso aumenta su valor nutricional. Y finalmente el wasoku, o cocina japonesa. Los expertos culturales reconocen a esta comida japonesa un, leo literalmente, espíritu esencial de respeto hacia la naturaleza, que está muy relacionado con el uso sostenible de los recursos naturales. Es decir, que ahí iríamos a un valor añadido, no solamente del placer organoléptico que siente el comensal, sino del respeto al medio ambiente.
Alucinante, Miguel Ángel. Bueno, esto en cuanto a países. Si nos tenemos que centrar en productos, en platos concretos, ¿cómo afinaríamos la tirada?
Pues mira, yo creo que uno de los más antiguos es el pan de jengibre, que en general se presenta así, son siempre como hombrecitos, ¿no? O como mujercitas,
sí.
Tiene un aspecto antropomórfico. Es una tradición croata, aunque se hace en muchas partes ya del mundo, se remonta a la Edad Media, y eran las galletas que horneaban en los monasterios y luego las casas de los artesanos, con harina, bicarbonato de sodio, azúcar y especias entre sus ingredientes fundamentales. Es uno de los platos, no sé si plato o bocado, que la UNESCO ha reconocido como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad.
Pues otro pan con esa misma categoría, Miguel Ángel, sería el lavash de Armenia, porque es muy especial, ¿verdad?
Sí, es un pan muy especial, es un pan integral, delgado, ovalado, típico de esa cocina armenia, cocina de la diáspora, por otra parte, es una mezcla de harina de trigo que se amasa y con ella se hacen bollos que se enrollan en capas delgadas y luego se estiran, a veces se golpean contra las paredes de un horno, hornos de los antiguos de barrios...
De barro de, tocho, ¿no?
Sí, y sobre todo cónicos, sí. Y se van poniendo ahí, y lo que es curioso es que también forman parte de una tradición cultural, como es colocarlo sobre el hombro de los novios durante la ceremonia del matrimonio, como símbolo de fertilidad y de prosperidad.
Qué bueno,
como
qué
esta
curioso.
Cosa del arroz que hemos hecho universal, absolutamente universal. La cosa que era de los asiáticos, ¿no?
El lanzar el arroz a la pareja una vez que ya se han casado.
¿Por qué no hacemos campañas, Pulpo, para que en las bodas, en lugar de arroz, pongan estos panes
gambas
de
lavash?
Otra cosa. Que bueno, no sea lo del arroz, porque luego lo del arroz no hay forma de recogerlo. Esto es muy poco sostenible.
Tenemos que ir a un restaurante que han abierto precisamente en Alcobendas, que es un restaurante persa, y que tienen un pan que es espectacular, de los mejores panes que he comido yo en Madrid. Es de los mejores,
Mañana, si te parece bien.
O sea, de verdad, un menú...
Como mucho pasado.
Menú de 12 euros y te ponen morado, al loro,
Bueno,
súper interesante.
Quiero yo datos.
Súper interesante. Vamos a cerrar con un café, un buen preparado de café, Miguel Ángel.
El café, curiosamente, con la fama que tiene el espresso de los italianos, lo que es patrimonio cultural y material de la humanidad es el café turco. La principal diferencia con el resto de los cafés es la combinación de técnicas de macerado y reposo junto con la cultura comunitaria en torno a la taza. Esta bebida turca por excelencia, que los griegos, después de tantos siglos de dominación turca, llaman y exigen que se llame café griego, que es el café turco, pero en fin, yo en Grecia lo llamo café griego. El resultado es un líquido denso, espumoso, hay que tener mucho cuidado, lógicamente, en dejar que vayan cayendo los pozos hacia abajo.
Claro, si lo menudo viaje te mete a la tensión.
Claro, con la ventaja de que los ufólogos, además, luego en los pozos del café, pues pueden ver el futuro, ¿sabes?
Y, claro, ¡qué raro!
Claro. Sí, mira, y que, ¿cómo se llama el chico este que descubrió que Napoleón había estado 3 horas en las pirámides?
Pues, Vicente del Bosque.
Vicente del Bosque, eso.
Sí.
O Manolo del Bombo, ahora me hace dudar, o Bravo Murillo, uno de los tres.
Bueno, alguno de esos será. Bueno, Miguel Ángel, ya nos vemos la semana que viene.
Perfecto, pero lo del restaurante de Alcobendas ahora
lo ponemos en marcha.
Secreto.
Sí, lo ponemos en marcha. Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, nuestro experto en gastronomía, en Poniendo las Calles, aquí en COPE. Gracias, Miguel Ángel.
Abrazo fortísimo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las 4:57 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, es una cita importante. Va a ser en Nueva York, porque arranca hoy el Festival de Flamenco, el mayor fuera de España, con 17 jornadas de conciertos y actuaciones. Artistas como el bailaor Farruquito, el ballet de Andalucía o el guitarrista Vicente Amigo, al que estamos escuchando ahora mismo interpretando el tema Roma.